Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En un mundo cada vez más globalizado y en el que las grandes ciudades van perdiendo la identidad propia, llegando a confundirse unas con otras, el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio nos adentra en los usos y costumbres, nos hace reencontrarnos con lo que fuimos no hace tanto. Eso ahora, una vez hemos dejado atrás el aula del colegio, quizá cuando te tocó leerlo en EGB te pareció un rollo. O quizá fuiste avispado, un visionario, y supiste apreciar el realismo y la sencillez en los diálogos de unos jóvenes que estaban pasando un domingo cualquiera a la orilla del río Jarama. Unas conversaciones propias de un guión de cine, de ahí la revolución que generó esta novela, con las que el autor te lleva a reflexionar sobre la diferencia entre la vida en el campo y en la ciudad, y te recuerda la fugacidad del ser humano, de la persona, frente a la pervivencia del espacio, el río. Rafael Sánchez Ferlosio, un hombre de personalidad y sin pelos en la lengua, hablaba así en Televisión Española de la novela que le catapultó a la fama en los años 50.
En un momento afortunado salió de Jarama y encontró un crítico que tuvo una especial fortuna, que fue José María Castillet. Desde la autoridad que tenía en aquel momento, dictó que era un libro excelente, que era una revelación, y entonces se le siguió haciendo caso y se siguió esa inercia.
Bueno, hablaba Sánchez Ferlosio de inercia. Pero esta inercia llevó a la obra, al Jarama, a la lista de las mejores novelas españolas del siglo XX y no fue por casualidad. Pero Sánchez Ferlosio fue mucho más que el Jarama. Recibió el premio Cervantes, el Nacional de las Letras, el Nadal. Fue prolífico en su obra, no solo como novelista, sino como ensayista, como crítico de la realidad y de la actualidad. Hoy ha muerto a los 91 años y enseguida vamos a repasar su figura. Y desde hoy y hasta el viernes, los obispos españoles se reúnen en la Asamblea Plenaria. Es una cita que ha inaugurado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, quien ha reiterado la tolerancia cero frente a los abusos a menores en la Iglesia.
La inhumanidad de este fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandaloso en la Iglesia porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión.
Enseguida te vamos a contar más de lo que se va a tratar esta semana en la Asamblea Plenaria. Encuentro que se produce además a menos de un mes de las elecciones generales. Hay más historias de este lunes 1 de abril. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pablo Casado ha presentado este mediodía la lista con la que el Partido Popular va a concurrir a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y exportavoz del partido en el Congreso, va a encabezar la candidatura de los populares, cuyo número 2 será Esteban González Pons, y en la que entrará también el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, o los exministros de Exteriores e Interior, Sánchez Margallo y Juan Ignacio Zoido. Si vas a ser padre, seguro que te interesa esta noticia, porque a partir de hoy disfrutarás de un permiso de paternidad de 8 semanas. Son 3 semanas más de lo que han disfrutado los padres que han sido padres hasta ahora. De esas 8 semanas, 2 tendrán que disfrutarse obligatoriamente justo después del nacimiento del niño. Por cierto, que a partir de hoy, 1 de abril, comienza la cuenta atrás para hacer la declaración de la renta. Aunque el plazo comienza mañana, desde hoy ya puedes pedir cita telefónica con la agencia tributaria. Marzo ha cerrado con un mal dato para el sector del automóvil. Las ventas de coches cayeron un 4%, es el 7º mes consecutivo de caídas. El sector asegura que en el ánimo del comprador está pesando mucho la incertidumbre que hay sobre las medidas contra los carburantes. Y un dato tremendo, el que nos deja el paso del ciclón Idai por Mozambique, ya son 518 las personas que han muerto, mientras que los casos de cólera ascienden a 517, la mayoría en la provincia de Sofala, que es una de las más afectadas por este ciclón, por el ciclón Idai.
Este primero de abril ha arrancado con la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Durante su discurso de apertura, el presidente de los obispos españoles, el cardenal Ricardo Blázquez, ha tenido palabras para las cercanas elecciones que están ya ahí. Faustino Catalina.
Así es, frente a corrupción que degrada y envilece, el cardenal Blázquez ha reclamado a los políticos lealtad, honradez y ejemplaridad para fortalecer la moralidad de nuestra sociedad. Ha recordado también algunas prioridades de los programas electorales a tener en cuenta a la hora de votar, como la defensa de la vida, la protección de la familia o el trabajo para los jóvenes.
Los ciudadanos tienen derecho y obligación de conocer y sopesar los programas electorales. La manipulación de la verdad y la desinformación intencionada son particularmente dañinas en periodos electorales.
Y una amplia reflexión y palabras del presidente de la Conferencia Episcopal sobre la protección de menores en la Iglesia y sobre cómo afrontar los casos de abusos que la víctima, la Iglesia y la sociedad exigen sean juzgados y no queden impunes para mirar al futuro con esperanza.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
La protección de menores, con los recientes cambios en la legislación del Vaticano, será uno de los asuntos en los que trabajarán los obispos españoles hasta el próximo viernes.
La plenaria de los obispos que ha comenzado, recién llegado el Papa Francisco al Vaticano. Para la historia de ese viaje va a quedar en la historia, sin duda, el que ha hecho este fin de semana el Santo Padre a Marruecos. Antonio.
Que concluía con una misa en el estado Moulay Abdellah, a las afueras de Rabat, ante unos 10.000 fieles llegados desde todos los rincones de Marruecos, también desde España, por cierto. El pontífice se ha reunido con la comunidad musulmana, ha visitado un centro rural de servicios sociales que gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y ha celebrado un encuentro con el Consejo Ecuménico de las Iglesias en la Catedral de Rabat. Precisamente en Rabat nos quedamos. Por el espejo de COPE acaba de pasar su arzobispo, Monseñor Cristóbal López.
Una impresión de gozo, de alegría profunda, enorme. Felicidad. Una experiencia de comunión extraordinaria entre nosotros, pero también con la Iglesia Universal, a través del Papa y sus acompañantes, y con el pueblo marroquí que nos ha acompañado y que ha participado de una manera grande en este acontecimiento.
Un acontecimiento que ha vivido uno de sus momentos más importantes en ese encuentro con inmigrantes.
No podían creerlo, no podían creer que ellos estuviesen allí y el Papa estuviese con ellos tan cercano, todo muy directo, muy simple. Creo que rebosaba en ellos, por una parte, la alegría, por otra, la estupefacción de no creer que pudiesen encontrarse en ese clima. Y había cristianos, pero también había musulmanes.
El Papa ya se encuentra en el Vaticano. Su próximo viaje internacional será en poco más de un mes. Del 5 al 7 de mayo visitará Bulgaria y Macedonia del Norte.
Atrás deja una intensa carrera como novelista, ensayista y también como periodista. Hablamos de Rafael Sánchez Ferlosio, quien hoy ha fallecido en Madrid a los 91 años de edad. El autor de El Jarama y Alfanawi conformó junto a Martín Gaite la llamada generación de los 50. Sefi García.
El Jarama le consagró y nos marcó a muchos que lo portamos bajo el brazo al ser además lectura obligada para la generación EGB. Neorrealista y precursor del realismo mágico, confesó Sánchez Ferlosio que llegó a detestarlo, sino todo, en parte como confesó al País hace apenas un año.
Es un error, es un hecho individual. Se ahoga una muchacha y los franceses se lo explican. ¿Qué viene? Una anécdota, es una cosa que es panorámica. Y eso es lo que me parece muy mal dejarme.
Con todo le reportó el premio Nadal y el de la crítica. Llegó luego Alfawi, entre otros y muchos ensayos. También fue un lingüista. Su obsesión y el abandono de la disciplina, con ello bromeaba cuando le concedieron el Premio Nacional de las Letras en 2009.
Además, ahora no hay anfetamina. La anfetamina es ideal para el lingüista.
Premio Cervantes, le gustaba recibir galardones porque hacía que la gente leyera sus cositas, decía. Nació en Roma, donde su padre era corresponsal de ABC. Al periodismo dedicó muchas horas Rafael Sánchez Ferlosio, cuya capilla ardiente se instalará esta misma tarde en el tanatorio de la M30 en Madrid.
Vamos a cambiar de escenario, nos vamos a situar en Navarra. El conductor de un camión sembraba el pánico este fin de semana en una carretera de la comunidad foral. Y todo porque al circular presionaba, hostigaba a otros vehículos para que fuesen más rápido, a pesar de que circulaban al máximo de la velocidad permitida. A tal punto llegó esa presión que algunos ocupantes de otros coches grabaron con sus teléfonos móviles lo que ocurría.
¡No, que no, Antonio! ¡Se acerca mucho!
¡Está metiendo morro con la niña!
gabinete, hasta luego, con llama a policía.
Dame el número de la policía.
Yo lo estoy grabando, ¿eh?
Dame el número, Antonio.
Lo estaba grabando. Y esa niña de 10 años que decía se acerca mucho avisaba a su padre que conducía, Antonio Gutiérrez, de que ese camión se estaba acercando peligrosamente por detrás. Hoy el conductor, como decimos, se llama Antonio, ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope.
La primera vez que nos atacó este hombre fue la peor, fue la más desagradable, porque fue en la entrada de un túnel y nos acosó, pero como 2 kilómetros que puede tener ese túnel, creo, más o menos. Fue una situación horrible, peor incluso que la que grabamos, porque la que grabamos ya fue después, porque nos quedamos en shock en la primera y no pudimos actuar.
Antonio intentó maniobrar, pero el trazado de la carretera se lo impidió. Al final encontró una forma de apartarse del camión.
Íbamos hablando por teléfono, la misma policía nos dijo que si pudiéramos echarnos a un lado, en cuanto pudiéramos, que saliéramos de la vía. En ese momento justo yo vi un carril que se desviaba y pegué un volantazo ahí y me metí en ese carril. Me arriesgué, pero tuve que hacerlo.
Bueno, gracias a este vídeo, a la denuncia, a la policía foral, el conductor ya ha sido identificado, tiene 45 años, reside en Granada y ha sido multado con 500 euros, además de la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Sorprende, o no sorprende, que solo le quedarán 2 puntos por denuncias anteriores.
Pues sobre esto estamos preguntando a los oyentes de Mediodía Cope en este lunes, arrancando la semana. ¿Te has visto tú en alguna situación similar? ¿Has temido por tu seguridad y la de tus acompañantes? ¿Qué nos están contando los seguidores del programa, Antonio?
Nos ha escrito Benjamín, dice que él es profesor de autoescuela y que el acoso lo sienten a diario. No solo los camiones, sino todos los coches. Cada profesor podría contar 1000 anécdotas como la que habéis dejado, las que habéis dejado hoy en el WhatsApp de Mediodía Cope.
25 años en la carretera, que soy camionero. De unos 15 años a esta parte, aquí en España ni hay ni respeto ni educación. Y a mí eso me pasa a todas horas. O sea, todos los días siempre me tengo que encontrar. Sea camión, moto, coche, bicicleta, lo que sea. Pero no hay ni respeto ni educación.
¿Qué más? Me han puesto en peligro a mí han sido coches, marcha atrás en autovías, frenazos sin sentido, adelantamientos indebidos.
Yo vivo en Gallur y venía con mi familia y el camión por detrás acosándonos cuando esa carretera está limitada a 80 y los camioneros pues quieren ir siempre a 90, además está en obra.
También nos ha escrito José Luis, dice que habría que ver la velocidad a la que iban. Desgraciadamente los domingos los camioneros tenemos horarios que cumplir. Te estamos preguntando por este incidente en esta carretera de Navarra y por qué te ha hecho a ti temer por tu seguridad y la de tus acompañantes. Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Vamos a hablar ahora de una buena noticia, si hoy te has convertido en padre o si lo vas a ser próximamente. Enhorabuena ya. Por partida doble, y es que la alegría de una nueva vida se suma la de que vas a poder disfrutar más tiempo con tu hijo recién nacido. Tras algún que otro aplazamiento, este lunes ya ha entrado en vigor una de esas medidas sociales aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez, la ampliación del permiso de paternidad.
Que pasa ese permiso de 5 a 8 semanas. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí.
Una breve guía para ver quiénes vayan a acogerse a este permiso.
Pues que ya tenemos sobre la mesa el decreto Ley de Igualdad Laboral y desde este lunes y hasta finales de 2019 los padres podrán disponer de casi 2 meses de permiso de paternidad en lugar de las 5 semanas que tenían hasta ahora. Estos permisos, tanto por nacimiento como por adopción, se irán incrementando cada año para situarse en 12 semanas en 2020 hasta equipararse en 2021 con las 16 semanas que tienen las madres. A los 30 años, Germán Casado se plantea junto a su mujer ser beneficiario.
Al ser hombre y querer ser padre dentro de poco, pues me parece una medida interesante. Poder complementarse mujer y hombre en este sentido, pues al final yo creo que hace que sea bastante útil para tanto el padre como para la madre y que al final no tener que involucrar a los abuelos.
Pasadas las 2 primeras semanas, ahora en la actualidad la distribución del tiempo entre los padres será flexible de forma que podrán disfrutarlos juntos o concatenados durante el primer año. La medida costará unos 300 millones de euros en 2019 y más de 1.100 millones anuales cuando padres y madres tengan definitivamente el mismo permiso.
Esa medida estrella del gobierno de Sánchez ha entrado en vigor, como también otra de las aprobadas en periodo electoral, la de los subsidios para los parados mayores de 52 años. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
desmantelar. Pero en este caso se ha paralizado su aplicación en algunos casos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues de nuevo la precipitación le ha jugado una mala pasada al gobierno. El sistema no se ha adecuado a las nuevas normas. No se están contabilizando bien los datos, los nuevos requisitos para percibir esa prestación. Y ante las dudas, una gran mayoría de las peticiones se han paralizado. El Ministerio reconoce en una nota que hay dudas de interpretación, pero asegura que los expedientes paralizados por ello se van a revisar en breve. Las lagunas se constataron al recibir los nuevos supuestos en las oficinas de desempleo y se elevaron al Ministerio decenas de preguntas y cuestiones. Esto pasaba la semana pasada y ante ello desde Trabajo se dictó una instrucción por la que se paralizaron los expedientes con posibles incidencias, es decir, la mayoría de los nuevos supuestos. De hecho, se están tramitando solo los expedientes más claros, aquellos que provienen de un trabajo por cuenta ajena y que han agotado la prestación por desempleo. Se han presentado, nos dice el Ministerio, 56.000 solicitudes y se han aprobado 32.000.
Es lo que tiene que correr demasiado en periodo preelectoral. Bueno, nos situamos en este contexto, previo a las elecciones, y hoy en el PP han presentado la lista para las elecciones europeas. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. El mismo día que Pablo Casado comunicó a Montserrat que finalmente no iba a ser la cabeza de lista por Barcelona, le prometió que sería la número uno para Europa, desplazando al gran favorito, a Esteban González Pons, al que buscarán ahora cómodo en la presidencia del Partido Popular Europeo. El líder del PP ha querido que sea una mujer catalana quien se dedique ahora a desmontar en Bruselas el relato independentista.
Muy bueno que presentemos a personas con la experiencia y con el empuje, y no voy a ocultar uno de los matices que han pesado en esta decisión, y es que necesitamos que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro qué hay que hacer para invertir el relato de la propaganda de las fake news sobre Cataluña.
Tras el anuncio llegaba la foto de familia, foto con nubarrones de fondo en este día nublado en Madrid que no alteraban el optimismo de Pablo Casado. En esa renovada lista se ha buscado hueco para los exministros Zoido Margallo, que vuelve a Europa, para el todavía presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, o para rostros conocidos de FAES como el de Javier Zarzalejoso y Isabel Benjumea.
José Luis Corrochano, ¿y las listas en lo deportivo vienen claras o no? ¿Cómo vienen?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en el periodo final de la Liga. Por ejemplo, esta semana va a haber doble jornada. Mañana empieza una nueva. Venimos de despedir la del fin de semana con la victoria del Real Madrid frente al Huesca. Le costó mucho al Real Madrid. Ganó 3-2. Sé que estuviste inquieta por ese resultado final del Real Madrid.
Bueno, pues mira, pues sí, porque sé que había mucho ambiente en el campo y que lo dieron todo,
bueno,
¿no?
Mucho ambiente del equipo ostense.
Hombre, claro.
Por la visita de casi 3.000.
Eso es.
Ayer que coincidía también con la manifestación de...
Muchos vinieron a la manifestación y se quedaron al fútbol,
se vacían, ¿sí? ¿No?
Yo cuando hay calor humano me entero.
Bueno, pues ayer estuvo a punto de dar la sorpresa al Huesca, que es el colista. Al final un gol de Benzema salvó los papeles para el Real Madrid. La noticia estuvo en la alineación que está haciendo muchos cambios Zidane y puso a Lucas Zidane. Bueno, mañana vuelve la Liga con el Barça y con el Atlético de Madrid. Y el sábado hay un primero contra segundo, Barcelona-Atlético de Madrid.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hoy en la Sierra de Albarracín, en Teruel, en las tierras altas de Soria, en el señorío de Molina de Aragón, en las Alcarrias de Cuenca y de Guadalajara, aparentemente el día transcurre igual que ayer. Calles sin ruido, pueblos sin apenas niños y una tranquilidad extrema. Hoy el día ha amanecido igual que ayer y de forma similar a como lo hará mañana martes. Pero eso sí, hay algo que ha cambiado. Nunca antes se había escuchado de forma tan rotunda y unánime la voz de esa España vacía que la desidia de los que mandan se ha encargado de vaciar. Ayer vimos ministros, hasta 5, y también muchos responsables políticos en la manifestación de Madrid. No deja de ser una contradicción, algo así como los perros contra las escopetas. Si el problema no fuera tan serio, no deja de tener guasa que los que han sido incapaces de poner freno a la despoblación en España se manifiesten ahora. Probablemente no se vuelvan a acordar de los pueblos que agonizan hasta dentro de 4 años. Pero no vamos a perdernos. Nos vamos a quedar con ese grito urgente. Si no se invierte en comunicaciones terrestres y digitales, si no se incentiva fiscalmente a las gentes de la serranía celtibérica y de otras zonas despobladas, y si no se garantiza su seguridad, dentro de no tanto tiempo no quedará nadie en muchos pueblos que permanecen en el olvido. Urge hacerlo hoy. porque mañana será tarde. Y quédense con esto, al margen de los políticos. Los que se manifestaron ayer no piden ser más que nadie, pero tampoco menos. No sé si fueron 50, 70 o 100.000. Hubo mucha gente. ¿Y se han dado cuenta de que no se registró absolutamente ningún incidente? La actualidad de este lunes también gira en torno a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Ha comenzado con los ecos de la histórica visita del Papa Francisco a Marruecos. En el viaje de regreso al Vaticano, Francisco confesó a los periodistas que viajaban con él en el avión que lloró al ver una concertina de la valla de Melilla. Antes había vivido un momento emocionante con inmigrantes en Rabat. Lo acaba de contar en el Espejo de COPE el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López.
No podían creerlo. No podían creer que ellos estuviesen allí y el Papa estuviese con ellos tan cercano. Todo muy directo, muy simple. Creo que rebosaba en ellos, por una parte, la alegría, por otra, la estupefacción de no creer que pudiesen encontrarse en ese clima. Y había cristianos, pero también había musulmanes.
Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Fallece Rafael Sánchez Ferlosio.
A los 91 años de edad fue miembro de la llamada Generación de los 50 y autor de obras como El Jarama y Alfa Nui. La capilla ardiente de este novelista y ensayista quedará instalada hoy en el tanatorio de la M30.
Dolors Montserrat encabezará la lista del Partido Popular a las elecciones europeas.
Asegura Pablo Casado que la ex portavoz del PP en el Congreso va a combatir en Europa el relato independentista. Montserrat desplaza a González Pons al número 2 de la lista, en la que también estarán Ángel Garrido, José Manuel Sánchez Margallo o Juan Ignacio Zoido.
Los obispos aseguran que los abusos a menores no pueden quedar impunes.
Contundente mensaje que ha enviado el cardenal Ricardo Blázquez durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Asegura que el pasado no se puede cancelar, pero sí afrontar.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
El Papa Francisco se encuentra ya en el Vaticano descansando de ese viaje que este fin de semana le ha llevado hasta Marruecos. Un viaje con mucho significado en el que el Santo Padre ha tenido gestos tanto con la comunidad musulmana como con los cristianos que viven allí.
Y del que toca hacer balance, los marroquíes se han volcado con esta visita del Santo Padre. Nos situamos ya en Rabat, corresponsal Beatriz Mesa.
Los musulmanes han abrazado especialmente las palabras del Papa en favor del diálogo abierto con el Islam para juntos plantar cara al fanatismo religioso.
Esta visita se realiza también en un contexto marcado por choque de civilizaciones y aumento del fanatismo en casi todas las religiones.
La visita servirá, sin duda, para reforzar la relación cordial entre la Iglesia y el mundo musulmán.
Nos decían los periodistas marroquíes en declaraciones a la cadena COPE, Fátima Koch y Nabil Drius, quienes también han puesto en valor el discurso del monarca Mohamed VI en 4 idiomas, incluido el español, en donde Marruecos se posiciona como una realidad multiconfesional materializada a través de la presencia de mezquitas, iglesias y sinagogas.
Sobre la visita del Papa Francisco a Marruecos se ha hablado también aquí, en el Espejo de COPE, el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, ha destacado este viaje a un país con minoría cristiana.
No importa ser muchos o pocos, lo que importa es ser auténticos, ¿eh? Nosotros estamos aquí para ser testigos del amor de Dios a este pueblo, para ser constructores del reino de Dios, junto con los musulmanes y con toda persona de buena voluntad que quiera hacer un mundo mejor, más acorde con el Evangelio.
Todo esto en cuanto a la visita, el viaje del Papa Francisco a Marruecos. Aquí en España hoy es un día de análisis para valorar los ecos de esa masiva manifestación de la España rural en las calles de Madrid. 100.000 personas, según las plataformas Teruel Existe y Soria Ya, que protestaban en la capital por el olvido de la España rural. La España que se vacía, o la España que se han encargado algunos en vaciarla. Una marcha que llega en plena campaña preelectoral, y esto conviene no olvidarlo, porque los expertos calculan que cerca de 100 escaños de los 350 que tiene el Congreso se deciden precisamente en esta España que se va despoblando poco a poco.
Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana alguien que sabe muy bien de estas cuestiones, es Alejandro Macarrón, es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Según él, hace falta un pacto de Estado con más inversiones y políticas reales, pero también que nazcan más niños.
Es una especie de círculo vicioso. Si tú no ves niños, no ves vida. A mí me contaban que se están haciendo y había inversiones potenciales en provincias muy despobladas, pero que la gente no quería ir allí, en parte porque ya lo ve muerto, ¿no? Pero que la mitad de la ecuación o más es la baja natalidad y no se le está haciendo ni caso.
Y en Mediodía COPE hemos vuelto a hablar con Silvia. Ya lo hicimos el viernes antes de esa marcha histórica por el centro de Madrid en la que ella ha participado. Tiene 25 años, vive en Calzada de los Molinos. Es un pueblo de poco más de 300 habitantes de la provincia de Palencia. Es una joven que ha vivido fuera de España, que habla idiomas y que está liderando a ese movimiento de jóvenes pues por la España rural. Y esto es lo que espera que ocurra a partir de ahora, después de esa movilización.
Esto no se acaba aquí. Lo que queremos es que los partidos políticos no solo utilicen nuestras imágenes de un vídeo que se hizo viral sin nuestro consentimiento, sino que lo que queremos es que hagan medidas reales que nos ayudan a seguir viviendo en el pueblo.
Problemas reales a los que se enfrentan muchos pueblos cada día. Y te hablamos ahora, no sé si de un problema para ti, para algunos es un suplicio, para otros es un trámite más al que nos tenemos que enfrentar todos. Es la hora de rendir cuentas con Hacienda, porque empieza mañana la campaña para hacer la declaración de la renta. Precisamente desde hoy lunes ya podemos pedir, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde hoy lunes podemos pedir ya cita previa.
Así es, y lo primero que hay que decir es que este año no se puede presentar la declaración de manera impresa, en papel, es una de las novedades, solo a través de Internet o acudiendo al servicio de cita previa. En la página de la Agencia Tributaria están todos los pasos a seguir, están muy claros, pinchando en la casilla que dice Renta 2018. Como novedades, destacamos también que no tienen que declarar quienes tengan unos ingresos inferiores a 12.643 euros y dos pagadores. Aquellos que ganen menos de 16.800 euros tendrán una reducción de la cuota también. No hay que tributar por la prestación por maternidad o paternidad que se han recibido de la Seguridad Social. Aumenta además la deducción por maternidad si se paga guardería para un menor de 3 años y suben las deducciones para las familias numerosas de más de 4 hijos. Poco y para pocos. Sin embargo, nos dice Carlos Romero, director de IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
Aun cuando se publicita que sí, yo creo que es muy poquito y con muchos requisitos y limitado a bases muy escasas.
No obstante, hay que estar alerta.
Un consejo sería mirar muy bien el borrador, porque ahí no está todo.
El plazo, recordamos, termina en 1 de julio, pero se adelanta al 26 de junio si tiene que pagar y lo domicilia.
Ocurrió hace casi 2 años y hoy ha arrancado el juicio. 2 hermanos se sientan en el banquillo por violar a una menor. Los acusados la forzaron sexualmente durante varias ocasiones después de que ésta se negara a mantener relaciones con ellos. Ha ocurrido en Alicante. Carlos Cuenca.
Los 2 hermanos habían quedado con la menor para pasar la tarde en la vivienda de estos y fue allí donde se produjo la supuesta violación. Uno de los presuntos autores había mantenido una relación sentimental anteriormente con la víctima y esa tarde le propusieron hacer un trío. La joven, menor de edad, se negó y tras su negativa la forzaron sexualmente en repetidas ocasiones y en diferentes habitaciones de la casa, según explica el fiscal en su escrito de acusación. La víctima sufrió distintas lesiones a consecuencia de estos abusos. Ocurrió en 2017, aunque será este jueves cuando los presuntos violadores comparezcan ante el juez en la Audiencia Provincial de Alicante.
Seguimos con cuestiones judiciales de Alicante a Santiago de Compostela, donde los padres de Diana Kerr han empezado ya a revivir la pesadilla por la que pasó su hija. Se ha celebrado una vista previa al juicio que arrancará en otoño, a la que no ha acudido el acusado de asesinar a su hija, José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, que está ingresado en la cárcel de
Mansilla de Mulas, en la provincia de León. Patricia Iglesias.
La vista preliminar ha servido para incorporar, por ejemplo, alguna prueba nueva, prueba grafológica que demuestra que el chicle es el autor de una carta que ya se publicó hace unos meses en la que Abuín decía a su familia que en unos 7 años más o menos estaría fuera de prisión, por ejemplo. La acusación particular ha solicitado apertura ya de juicio oral y que el caso se juzgue con jurado popular. Ricardo Pérez Lama, que es el abogado de la familia Kerr, considera muy importante el juicio al que se enfrenta el chicle la próxima semana por un intento de secuestro en Boiro.
Por supuesto que para nosotros es importante porque ya revela la peligrosidad de este individuo, ¿no?
La abogada del chicle solo hizo unas breves declaraciones a su llegada al juzgado. Fue para pedir respeto a las garantías procesales y dijo que la defensa no es ajena al dolor de la familia Kerr.
Te lo estamos contando en Mediodía COPE, el auténtico miedo que ha sufrido este fin de semana una familia que se vio sorprendida por un camionero que les presionaba para que circulasen más rápido. Hemos hablado con el padre de esta familia, con Antonio, ocurrió en Navarra. Y al hilo de ello, de ver cómo ese camión básicamente les presionaba por detrás y les...
hostigaba.
Sí, sí, les obligaba a ir a más de 120 kilómetros hora cuando esa vía era de 80 y el miedo que pasaron. Pues al hilo de ello estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE si se han visto en una situación similar. Te estamos preguntando a ti si has vivido pues un episodio parecido, has temido por tu seguridad y por la de tus acompañantes en el vehículo... ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Nos han escrito muchos camioneros, Marta, como José Luis, que dice que él es camionero y que le dice a esta familia que espera que le retiren el carné para toda la vida al conductor del camión. Que sepa esta familia que no todos los camioneros somos iguales. A Inés nos cuenta que le pasó algo parecido al entrevistado, que el agravante era que el conductor llevaba una semana con el carnet. Me pasó en una carretera nacional y durante varios kilómetros, son experiencias que nos habéis dejado en Mediodía COPE.
Eran como los países de Europa del Este o en muchos países de Asia, donde ya todos los vehículos llevan su propia cámara de vigilancia incorporada en el salpicadero, que podría grabar todo lo que ocurra delante del vehículo, así como la parte de atrás, que ya llevan cámaras que graban la parte de atrás. Se solucionan muchos problemas de este tipo, sobre todo a la hora de saber quién es el culpable de accidentes, de atropellos y cualquier otra infracción que se pueda cometer.
La gente hace lo que le da la real gana, aparca donde le da la gana, no hay policías por ninguna parte que denuncien infracciones. Esto es un cachondeo puro, los patinetes, las bicicletas, los coches, las motos, por los pasos de peatones, por las aceras, en dirección contraria.
Ya decimos que la hija de ese conductor del vehículo que estaba siendo acosado por el camionero lo grabó, lo elevó a la Policía Foral de Navarra, han identificado al conductor, al que han multado y le han quitado 6 puntos del carnet.
500 euros y 6 puntos, ¿eh?
El problema es que solo tenía 2 puntos en el carnet porque ya era reincidente. Y te contamos ahora un nuevo avance de la medicina y, de nuevo, hay que presumir porque es un nuevo avance de la medicina española. Hablamos del primer trasplante realizado con éxito a un niño con una inmunodeficiencia combinada grave, lo que se conoce como niño burbuja. Los médicos del Hospital de la Vall d'Hebron, en Barcelona, consideran que está curado. Nos vamos hasta este centro de Barcelona, donde está Sergi Tor.
Una sonrisa que contagia, empatía. El pequeño cuerpo de Derek, a 13 meses, ya tiene las defensas privadas en su nacimiento por la enfermedad de la inmunodeficiencia combinada. Estaba expuesto a que un simple resfriado o una infección leve fuera mortal. Un precoce diagnóstico a los 11 días y un salvador trasplante de sangre de cordón umbilical cuando tenía 3 meses ha obrado su recuperación. La madre Raquel Ocolomer armoniza la dureza del tratamiento con la alegría de tener a Derek sano entre sus brazos.
Ha tenido que estar 3 meses cerrado como una habitación en una burbuja. Han sido 3 meses duros hasta que empecemos a hacer el tratamiento, que por suerte todo está saliendo bien.
Los bebés que nacen sin defensas tienen una esperanza de vida del 40% y tienen que vivir aislados. Derek abre la puerta a los niños burbuja con su salud.
Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.